¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 97 22. 91 523 97 22.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 31 de marzo de 2020. Ayer empezaron a romperse las costuras de este despropósito siniestro. Comentaba yo este domingo en Libertad Digital que esta es una ocasión que probablemente no tendremos otra de acabar con el totalitarismo comunista que cada día manda más en el gobierno. Ayer, por primera vez, llevamos diciéndolo semanas, el Partido Popular pasó a la oposición. Dirán ustedes, pero no está en la oposición. No. Partido Popular está en la colaboración. No vaya a decir La Sexta que no colaboran. Y Ciudadanos todavía más. Ciudadanos, vamos, como una zapatilla de baño. Y Vox, bueno, Vox no se sabe. Depende del día, de la hora. Después de Vista Triste están muy tocados. Parece que a Abascal le preocupa no poder despedirse de los ancianos. ¿Qué haría él? ¿Dejaría que se contagiara más? ¿O todos estamos posando a ver cuál es más bueno? No cuál es más eficaz, sino cuál es más bueno. Llevamos 7.000 para 8.000 muertos y estamos posando a ver quién es más bueno, a ver quién colabora más, a ver quién se parece más a las monjitas. No, las monjitas no se quejan. Las monjitas no se presentan a las elecciones. Se preocupan, por ejemplo, de los desahuciados del SIDA en Sevilla y a cambio de eso no piden nada. Los políticos sí, los políticos piden votos. Pero ayer, por fin, ante lo que es ya sería el desastre total y absoluto de la economía española para una década, salió del buenismo Pablo Casado. Y salió bien. Salió diciendo que, por supuesto, no va a apoyar estos nuevos decretos, que es el mismo decreto continuamente. El que ya hace 2 semanas denunciamos, que es el del artículo 13 maldito del decreto ley por el que se decreta el estado de alarma, decreta, dirán ustedes, se contagia, así aquí se contagia todo el mundo, pero no del virus. Lo fundamental, ahí en el artículo C, capítulo C, dentro del artículo 13, se dice que el gobierno podrá hacer lo que le dé la gana con la propiedad de todo el mundo. No lo dice la Constitución, como dice el marqués de Galapagar y de sus cosas, y de sus casas. No. Eso lo dice el maldito decreto ley que toda la oposición se tragó y que votó. ¿Pero cómo se puede votar la eliminación de la propiedad privada sin darse cuenta de que eso es el fin del Estado constitucional y de la libertad en España? ¿Pero a quién se le ocurre semejante majadería? Lo votaron sin mirar, mejor dicho, mirando solo la televisión. Bueno, pues ahora se dan cuenta de lo que significa que eso se aplique en todos los ámbitos. Actividad económica no esencial. O esencial, ¿qué más le da? ¿Pero ustedes creen que Falconetti distingue lo esencial de lo no esencial? No lo distinguen ni los esenciales como para distinguirlo con fraude. Un farsante total. ¿Pero por qué han dejado que lleguen hasta aquí? Porque la oposición, ¡ay! ¿Qué dirán en la televisión? Han preferido no leerse lo que votaban antes que pasar por los malos de la película. Porque temen el 11M, el 13M, temen la campaña. Si la campaña se la van a hacer igual. La campaña la montaron ayer, este sindicato siniestro, siniestro, que es el que pedía que echar, cuando estaba en la UCI a punto de morirse, a Cifuentes, del hospital donde estaba, que pedía que la echaran a la sanidad privada, como el que dice que la echaran a los perros. Estos tíos farsantes que dicen que cómo crean el IFEMA, hay que ver que tienen que cerrar centros de salud, pero vamos a ver, ¿qué es más importante? Supuestos médicos, en realidad sindicalistas de extrema izquierda, siniestra banda de batas blancas que parecen cuervos de batas negras. ¿Qué es más importante, salvar vidas o centros de salud? Ay, es que para los sindicatos, qué velocidad, ¿no? ¿Cuántos voluntarios ha habido de los liberados sindicales en Madrid? De 444, poco más de 100. Eso es el interés que tiene. Eso sí, grabaron un vídeo convenientemente manipulado del único incidente que ha habido en IFEMA y lo han vendido a todos los medios. Como en todos los medios, la horda podemita en la base del periodismo es importante y las empresas viven en el terror del qué dirán, bueno, pues todos lo han vehiculado. Eso es pura manipulación basurienta de esta gente que deshonra la profesión médica. Ese sindicato maligno, maldito, que es una verdadera vergüenza para los médicos y para los ciudadanos. Lo primero para ahorrar que hay que hacer es que los sindicatos vivan de sus cuotas. Ni un liberado sindical más. El que quiera trabajar, que trabaje. Y el que no, que se vaya a la Checa o que se vaya a Cuba, que es donde deberían vivir. Pero como cubanos corrientes, no como comunistas. Pero lo fundamental es que la oposición no ha entendido, hasta ayer lo confesó Pablo Casado, que Pedro Sánchez es desleal. Pero vamos a ver, si es desleal con España, ¿cómo no va a ser desleal con la oposición? ¿Pero de qué guindo se han caído estos señores? Bueno, y se ha caído Casado. Inés y Abascal todavía no se han caído. Todavía están de buenos. Pueden acabar ayudando en la iglesia del Padre Ángel para ser buenos. A ver si os enteréis de una puñetera vez. Como la oposición no se ponga las pilas de verdad y se ponga y se plante frente al gobierno diciendo no votamos un decreto más. Ustedes no se van a cargar la economía como quiere Pablo Iglesias, dado que Pedro Sánchez es ahora un juguete en manos del cabecilla comunista, el marqués de Galapagar. Ni un decreto más, ni un paso más. Ustedes no merecen más apoyo que el apoyo del pie en sus posaderas para mandarlos a la basura de la historia, de donde vienen y a donde deberían volver. Esta es una cuestión esencial. Se ha caído del guindo el PP, más vale tarde, y Vox cuando se cae, y Ciudadanos cuando se da cuenta. Han estado votando una barbaridad que ha dado pie a estas barbaridades. Dirán ustedes, no, pero es que al principio no decían que iban a cambiar. No decían y no lo impedían. Pero ustedes vieron lo que votaban. Que el gobierno podía apropiarse de lo que quisiera, cuando quisiera y sin pagar absolutamente nada. Sin compensación económica. ¿No vieron que lo votaron? Artículo 13, punto C. Y lo votaron sin mirar, lo votaron sin leer, lo votaron porque están más pendientes del telediario. ¿Y qué dirá el gorila en la niebla? Que del interés nacional y de la nación en general. ¿Pero ustedes creen que alguien que ha traicionado a España con los comunistas y los separatistas no los va a traicionar ustedes? ¿Han llegado a tal extremo de vanidad los líderes de la oposición de pensar que a ellos, que son muy listos y muy guapos, no los va a engañar este miserable que ha triturado, destruido España, ha recibido al Catanazi Torra con su churro amarillo en la solapa en la Moncloa, está absolutamente de rodillas ante Pablo Iglesias porque es un verdadero zombi, sin criterio, sin valor, sin nada? Ayer parece que empezó a hacerse cargo Ábalos, el de la Delphi. El guardián de la Delphi, que en cualquier sitio estaría ya en la trena o en el paro. Pero ¿cómo estará de mal España que Ábalos y Calviño, que no es más que un bibelot, son los que, ante la absoluta parálisis de Falconetti, han tenido que parar algunas de las últimas barbaridades de Podemos? Pero la primera barbaridad es la de decir que prohibida toda actividad no esencial, ¿qué es toda actividad no esencial? Todas las actividades son esenciales. ¿Por qué dices? Porque lo ha dicho Pablo Iglesias, nada más. Y porque Pedro Sánchez es un monigote, parece increíble, un monigote, bueno, que es un monigote lo sabemos, pero un monigote en manos del macaco del Galapagar, esto ya es para nota. En fin, esperemos que esta rectificación, que esperemos sea total, global y absoluta, no se quede en el PP, que la adopte también Ciudadanos, que bastante está enredando en la Comunidad de Madrid, y especialmente Vox, porque hasta ahora Vox, después de Vista Triste, después de meter la pata, pues naturalmente está como paralizado. No se paralicen, dejen a los abuelitos, atienden a los vivos. Don Santiago Abascal, es usted el segundo líder de la oposición, defienda a España, no su imagen. Su imagen se defiende sola, si usted lo hace bien. Lo mismo que la de Pablo Casado, lo mismo que la de Inés Arrimadas. Hagan el puñetero favor de hacer oposición. Es mucho pedir. 7.000 muertos, ¿qué quieren? ¿Acabar por 7 años con la economía española y con 7 millones de parados? Porque a eso vamos de cabeza. A ver si se espabilan. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de esta casa. ¿Qué les despierta subir la persiana y ver su calle nevada? Se lo pregunto porque es la primera instantánea que van a tener muchos de ustedes hoy en España. En buena parte del país ha nevado durante toda esta noche, lo sigue haciendo ahora mismo y va a seguir haciéndolo a lo largo de la jornada de hoy. Esperamos lluvias en la península, más intensas en Andalucía. Tengan especial precaución en Cádiz y en Málaga. Allí esperamos fuertes tormentas y en la mitad norte, insisto, esas precipitaciones serán en forma de nieve a partir de 300 metros a primera hora de la mañana, y a medida que avance el día es cierto que esa cota va a ir subiendo hasta los 1.400 metros. Las temperaturas evidentemente muy bajas, quién diría que estamos en primavera, ahora mismo en Madrid tenemos 2 grados y vamos camino de 9, la máxima de nuevo en Canarias, Santa Cruz de Tenerife con 23 grados, la mínima en Burgos y en Soria con 3 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Afrontamos la tercera semana de confinamiento y poco a poco estamos logrando contener la pandemia del coronavirus, al menos en lo que al número de contagios se refiere. Según el último balance, 88.000 personas han contraído el virus y 7.716 han fallecido. Por su parte, casi 17.000 pacientes han superado la enfermedad. En las últimas 24 horas hemos registrado poco más de 6.000 nuevos contagios, lo que supone un 8% respecto al día anterior. Ese porcentaje, desde los últimos 5 días, está disminuyendo. Es cierto que, en cuanto a los fallecidos, el dato no es alentador, precisamente porque en torno a 800 personas han perdido la vida. Ese porcentaje se mantiene, incluso es algo inferior respecto al que conocíamos el domingo, pero la cifra evidentemente sigue siendo muy alta. Son más de 800 personas, son más de 800 familias que sufren por haber perdido a un familiar en las últimas horas. En opinión de María José Sierra, la jefa de área del Centro de Alertas y Emergencia Sanitaria, la cifra de nuevos contagios, esta sí, hace pensar que al menos la transmisión está más cerca de controlarse.
Estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos diarios. Del 15 al 25 de marzo, el incremento de casos medio era como de un 20% y desde ese día es de un 12%.
Y precisamente con el ánimo de que sigamos ofreciéndoles cifras un tanto halagüeñas en los próximos días, como esta, referente al número de nuevos contagios, saben que desde hoy y hasta el próximo 9 de abril se suspende toda actividad no esencial. Esto ha provocado controversia entre empresarios y autónomos, que advierten a diario o el gobierno asume parte del salario de los trabajadores y suspende impuestos, o nos vamos a freír espárragos, como se dice comúnmente. Escuchen si no a Pedro Fernández Alén, el secretario general de Cepyme, y a Lorenzo Amor, el presidente de ATA, que ayer volvían a reiterarlo.
Cuando cuidamos un poco a la pequeña y mediana empresa, a la empresa como creadora de riqueza, o la recuperación será compleja.
Pedimos la suspensión de las cuotas los próximos 3 meses. Pedimos que la prestación por cese de actividad llegue realmente a los autónomos, no como está en el Real Decreto, que habla de unas pérdidas del 75%.
Bueno, saben que durante estos pasados días el Ejecutivo ha venido haciendo oídos sordos de estas peticiones, pero el Ejecutivo hoy va a aprobar en el Consejo de Ministros una de estas reivindicaciones. En este caso, la que verbalizaba Lorenzo Amor al inicio de su intervención, va a aplicar una moratoria de hasta 6 meses en el pago de cuotas a la Seguridad Social para autónomos y pymes. Cabe recordar que en España el 90% del tejido empresarial lo forman autónomos y pymes. No lo forman las grandes multinacionales, como creen algunos que están en este gobierno. Lo hará, insisto, en un Consejo de Ministros de los más tensos que se recuerda. Los puentes entre PSOE y Unidas Podemos están totalmente rotos. Los decretos aprobados este fin de semana enfrentaron a Nadia Calviño y a Pablo Iglesias, lo recordaba Federico hace unos instantes, y el que se va a aprobar hoy sobre ayudas al alquiler enfrenta a José Luis Ábalos y a Yolanda Díaz. Esta pide cancelar el pago a fondos buitres, el ministro de Fomento se niega.
No estamos hablando de condonaciones, sino en todo caso de incentivos, reestructuración de deuda, en fin, de varias circunstancias muy referidas a las situaciones personales.
Tanto ese decreto como los anteriores eran aprobados sin consultarlo previamente con el resto de fuerzas parlamentarias, lo que amenaza, y ojo a esto, su convalidación en el Congreso de los Diputados. El PNV, uno de los principales socios del gobierno de este Ejecutivo, está barajando no dar su visto bueno cuando lleguen esos decretos a la Cámara Baja. Pero es que desde la oposición, Pablo Casado ha lanzado un órdago al gobierno que desde luego rompe el tablero político establecido hasta la fecha. O modifica los 2 decretos aprobados este fin de semana, es decir, el referente a la prohibición de despidos y el referente al cese de actividad, o no va a contar con los votos del Partido Popular para aprobarlos en el Congreso de los Diputados.
Pero el problema es que cuando nos llegan reales decretos sin anunciar, como un trágala, ya lo aprobará la oposición responsable y leal, aunque no lo haya notificado, nosotros, insisto, no podemos seguir remando en una misma dirección si en esa dirección hay una cascada o hay un despeñadero.
Por demás, este lunes ha llegado a España el primer avión con 14 toneladas de material sanitario que será distribuido entre las comunidades autónomas. Tercera semana de confinamiento y es el primer avión que llega procedente de China con una cantidad de material, bueno, en fin, digamos importante. Algunas de ellas, algunas de estas comunidades autónomas entre las que será repartido el material, como es el caso de Madrid o Cataluña, están cerca de alcanzar el colapso en las unidades de cuidados intensivos, según el gobierno. A diario, por ejemplo, como ocurre en la Comunidad de Madrid, el gobierno tiene que desmentirlo, el gobierno regional. De hecho, en las últimas horas, el ministro de Sanidad, el señor Salvadorilla, no ha cerrado la puerta a trasladar a pacientes a otras comunidades limítrofes para descongestionar precisamente los hospitales. E insisto, dado que tiene que salir a diario el gobierno regional de turno a desmentirlo, en este caso ha sido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio Aguado, quien anoche, en declaraciones a esta casa, descartaba que ese escenario esté sobre la mesa.
De momento no ha habido ninguna medida de este tipo, no descartamos nada y desde luego se va a hacer aquello que sea más conveniente y mejor para el paciente.
Abriendo nuevas camas y nuevas UCIs, todavía, hoy por hoy, el sistema de la Comunidad de Madrid permite poder seguir albergando personas.
La prueba es que en la Comunidad de Madrid todavía a esta hora hay 300 camas libres de UCI para, bueno, ser utilizadas en los próximos días si es necesario, y desde luego el gobierno regional ya está pensando en implementar más por si fuera suficiente a medida que avance esta pandemia. 2 minutos para alcanzar las 6:20, las 5:20 en Canarias. Con Rubén Fernández repasamos otros asuntos del día en titulares.
Francia rectifica y se hace con grandes provisiones para afrontar el coronavirus. Han comprado 1.000 millones de mascarillas y 5 millones de test. Además, ponen a pleno rendimiento su industria para fabricar otros 8 millones de mascarillas a la semana. Air France ha abierto un puente aéreo entre China y París para traer todo el material comprado. El gobierno de Macron se prepara así para los primeros 15 días de abril, que advierten serán los más complicados. De vuelta a España, primera muerte por coronavirus de un funcionario de prisiones. Se trata de un trabajador de la cárcel alicantina de Fontcalent. Los trabajadores llevan semanas denunciando ante Interior que no contaban con medios de protección. Ayer, el ministro Fernando Grande Marlaska aseguraba que las fuerzas de seguridad cuentan con medios.
En todo momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, en lo que compete al Ministerio del Interior,
han gozado y han tenido los medios de protección individuales necesarios y precisos para el ejercicio de sus funciones.
La policía alerta de estafas a los más mayores. Se trata de personal que asegura que va a hacer pruebas del coronavirus y les cobran una cantidad. El número 2 de la policía, José Ángel González, pide desconfiar.
Puede simular ser médico o enfermero que acude a realizar una prueba del coronavirus o desinfectar su domicilio, e incluso que son distribuidores de mascarillas y guantes. Reitero, nunca abra la puerta a quien no conozca. Desconfíe también de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o por su familia.
La Consejería de Educación de Cataluña avisa que con toda probabilidad el inicio de la tercera evaluación será en confinamiento y que comenzará el 14 de abril. El periodo será evaluable, aunque llama a personalizar los criterios. La Universidad de Oviedo también ha asegurado que acabará el curso de manera online. La Universidad Politécnica de Valencia desarrolla un respirador para que sea fabricado por la industria de la automoción. En la SEAT de Martorell ya están fabricando los primeros respiradores con motores de limpia parabrisas. En Andalucía han concluido con éxito el primer ensayo clínico de un aparato diseñado por ingenieros y médicos andaluces y que ya ha pasado su primera prueba con un paciente real en Antequera. Mientras, la Comunidad de Madrid culpa al Ministerio de Sanidad de no autorizar la protección de plásticos hechas con impresoras 3D. Y España ya suma 16.078 altas hospitalarias por coronavirus. Suponen el 20% de los casos. En los últimos días hemos visto a gente de edades variadas, desde 86 años a otro hombre de 93 años en Gandía que han superado el coronavirus.
Y en deportes, la pandemia del coronavirus condiciona el regreso de las competiciones. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Liga de Fútbol Profesional parece que ha puesto una fecha definitiva, 27 de junio, para que se reanude la competición. Vamos a ver si es posible. Es una previsión medianamente optimista, pero vamos a ver lo que sucede, porque, como ayer comentábamos en el primer palo, la verdad es que hay momentos en los que se piensa que se pueda jugar a puerta cerrada. Vamos a ver lo que sucede en el transcurso de los días y que todo pase cuanto antes. También hay que hablar del expediente de regulación temporal de empleo en el FC Barcelona. Los jugadores se rebajan el 70% su sueldo, pero el sueldo mensual, los meses que dure el confinamiento, los días que dure el confinamiento, luego vuelven a cobrar el 100%. Y además también tenemos que charlar de los Juegos Olímpicos. Definitivo, fecha oficial, el año que viene, el verano del 21, del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, fecha para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Es la mañana. Es radio.
Ocho minutos para alcanzar las 6:30 de la mañana. Ante una pandemia mundial que deja ya casi 40.000 muertos en todo el mundo, qué mejor, ¿verdad?, que tener en el Palacio de la Moncloa un gobierno de coalición cuyos puentes entre los dos partidos que lo sustentan, PSOE y Unidas Podemos, han sido dinamitados. Les animo a que acudan a Libertad Digital y lean la información de mi compañera Kety Garat sobre los desencuentros más recientes, que no los últimos, entre PSOE y Podemos. Los decretos aprobados este fin de semana han enfrentado a Pablo Iglesias y a Nadia Calviño hasta el punto que la vicepresidenta de Asuntos Económicos estaría barajando dimitir, o habría barajado dimitir. Ella era partidaria de un cese de actividad modulado y está, si me permiten la expresión, que fuma en pipa después de que Pablo Iglesias se haya impuesto en esa batalla con el aval, por supuesto, del presidente del gobierno. Hoy esa escaramuza tiene como protagonista a José Luis Ábalos a cuenta del decreto sobre ayudas al alquiler que prevé aprobar el gobierno en Consejo de Ministros. Kety Garat, buenos días.
Buenos días. Las medidas económicas no son más que la excusa para continuar la batalla por fascículos entre PSOE y Podemos en el gobierno y que hoy afrontará un nuevo asalto en el Consejo de Ministros. Las medidas de apoyo al alquiler que aprobará hoy el gobierno. Podemos requería una quita o cancelación del pago a los grandes tenedores de vivienda, inmobiliarias, fondos buitres y bancos que tengan más de 8 inmuebles alquilados en propiedad. La respuesta de la cuota socialista del gobierno es clara: no habrá condonaciones. Lo decía ayer José Luis Ábalos.
No estamos hablando de condonaciones, sino en todo caso de incentivos, reestructuración de deuda, en fin, de varias circunstancias muy referidas a las situaciones personales, a las situaciones de vulnerabilidad, si esta es estructural, temporal, también de cara a los arrendadores, arrendatarios.
Se impone así el criterio de la cuota socialista tras haberse afanado intensamente la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que ha trabajado mano a mano con Ábalos, abriéndose por primera vez a la adopción de medidas sobre el alquiler. La semana pasada se reunieron ambos previamente a la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en la que se tumbó el plan de Podemos porque, según Justicia, era ilegal plantear una expropiación temporal del propietario, por mucho que sea un fondo buitre.
Tarde o temprano, este y otros decretos deberán pasar por el Congreso de los Diputados para ser convalidados. Hasta ahora la oposición ha sido crítica con el Ejecutivo, pero ha aprobado, digamos, sin mediar incertidumbre, los decretos que han ido llegando a la Cámara Baja. Esa predisposición ha variado sustancialmente, al menos en Génova 13. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no se cierra en banda a seguir avalando las medidas que vaya implementando el Gobierno, según considere oportuno, para frenar esta pandemia, siempre y cuando, eso sí, no se planteen como un trágala a la oposición. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusó ayer a Pedro Sánchez de mentir y de ser desleal. Además, el líder del PP avanzó que su partido no podrá votar a favor de los dos últimos decretos del Gobierno si no se modifican antes.
No podemos seguir con esta inseguridad jurídica en la economía nacional. Por eso no entendemos la deriva del Gobierno de España hacia las tesis de Podemos. Creo que esto no es sensato. Esto no es lo que necesita España. Por eso nosotros no vamos a poder apoyar estos dos reales decretos si no se modifican.
Casado se pronunciaba así en una extensa rueda de prensa por videoconferencia, en la que respondió a las preguntas de la prensa y en la que exigió al Ejecutivo medidas que no estén basadas en agendas ideológicas radicales, en referencia al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y a la ministra de Trabajo de Podemos también, Yolanda Díaz. Dice Casado que en estos momentos no estamos para saltar los cielos ni para hacer ingeniería social.
Sin plantear en este caso un ultimátum, Ciudadanos también ha elevado el tono. Inés Arrimadas, su presidenta, no entiende que Pedro Sánchez ignorase la semana pasada la adopción de medidas más restrictivas, como solicitó su partido, y apenas días después, el sábado, sin consultarlo previamente con el resto de agentes políticos y sociales, el presidente del Gobierno convocase a la prensa, 20 minutos antes, por cierto, de su comparecencia, para anunciar lo que entre semana, el mismo miércoles, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, había desdeñado. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, y a diferencia de otros líderes, la oposición de Arrimadas al Gobierno había sido de guante blanco, pero lo vivido el fin de semana, con el caos en el endurecimiento de las medidas y el retraso en su publicación en el BOE, le hacía perder la paciencia.
Ayer por la noche, muchas familias tenían el corazón en un puño porque no sabían si tenían que ir a trabajar al día siguiente, si tenían que desplazarse, si su actividad estaba siendo afectada o no por una normativa del Gobierno. Creo que en un momento como este el Gobierno tiene que dar tranquilidad, tiene que dar seguridad jurídica, tiene que dar certidumbre. Y es lo contrario de lo que hemos asistido en estos últimos días.
La líder de Ciudadanos, en su habitual rueda de prensa telemática de los lunes, recordaba que ya la semana pasada la formación naranja planteó medidas más severas.
Quiero recordar que el miércoles pasado, en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos ya propuso en una de sus enmiendas que el Gobierno valorara si hacía falta reforzar o no alguna de las medidas de distanciamiento social y algunas de las medidas que podían afectar a la economía. En ese momento, tanto Podemos como el Partido Socialista votaron en contra de esta medida de Ciudadanos. Sin embargo, el sábado siguiente tuvimos un anuncio del presidente del Gobierno anunciando precisamente esa mayor restricción.
Arrimadas insiste en que la política dé ejemplo con estas restricciones y, por ejemplo, se reactive el control parlamentario al Gobierno de manera telemática, una modalidad por la que también se celebrará el 5º Congreso de Ciudadanos, el primer evento político suspendido en España como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Bueno, he de decirles que no solo la oposición, también los socios de Gobierno, empiezan a caer del árbol como fruta madura. El PNV, aunque en público lógicamente lo niega, en privado baraja no aprobar esos decretos aprobados por el Ejecutivo, y desde Cataluña lo que está diciendo ahora mismo la Generalidad, que preside Quintorra, es que es el Gobierno central quien tiene que endeudarse para que no recaiga sobre las comunidades autónomas los efectos. Llevan dos semanas presionando al Gobierno para que paralice la actividad económica. Y, en fin, permítame que resalte esta contradicción, porque ellos, a la hora de cobrar, sí quieren que se mantenga, digamos, esas competencias que tienen transferidas, pero a la hora de pagar que el Estado monopolice esa actividad, oye, les importa bien poco, ¿eh? Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Después de 2 semanas presionando al gobierno para conseguir esta parálisis económica que ayude a frenar los contagios, la Generalidad dice que de endeudarse, que lo haga el gobierno central, para que no recaiga sobre las comunidades ni sobre los trabajadores los efectos más inmediatos del parón total de actividad.
Qui s'ha d'endeutar i qui ha de fer front econòmicament a aquesta crisi és l'Estat. Cal garantir la supervivència del teixit productiu.
Palabras ayer de la portavoz del gobierno catalán que insistía en que es deber del Estado hacer frente económicamente a esta crisis y que ahora están a la espera, decía Budó, de saber cómo lo piensa resolver el Ejecutivo de Sánchez para garantizar la supervivencia del tejido productivo. En cualquier caso, el gobierno de Torra aplaude el endurecimiento del confinamiento decretado por Moncloa, no sin antes criticar cómo lo ha gestionado el gobierno publicando esos detalles de las medidas 25 minutos antes de la medianoche.
Es la mañana. Es radio.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Moncloa prevé una moratoria en las cotizaciones de la Seguridad Social de hasta 6 meses. Aplazará los pagos y prohibirá a las pymes y a los autónomos cortar servicios básicos. También hoy en El Mundo, Cataluña ya aconseja no ingresar a los pacientes con mal pronóstico. Y esto en el día en el que la OMS aprecia una estabilización de los casos en España e Italia. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Cada día a esta hora queremos escuchar, bueno, las peticiones, las sugerencias, lo que nos cuentan nuestros oyentes y en este caso las dudas con el decreto y la actualidad siguen siendo los temas centrales en el contestador del que está muy pendiente, como todos los días, ya saben, Vanessa Vallecillo. Vanessa, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días. La falta de información veraz sigue siendo lo que más encoleriza al contestador.
Que en la Generalidad de Cataluña se niegan a dar los datos de fallecidos en las residencias geriátricas. Una falsedad más.
Y claro, así lo venimos diciendo. Imposible tomar en serio la curva del epidemiólogo de cabecera de este país.
Pero el señor Simón, ¿qué pasa? ¿Que se hace un test todos los días? ¿Solamente hay test para él?
Una situación de emergencia nacional en la que los que más han recibido son los que menos están aportando.
De los delegados sindicales médicos, solo esperamos el gesto de lealtad con sus colegas y que se incorporen a la tarea de los hospitales.
Para que se hagan una idea, en Madrid solo 133 liberados sindicales de los 444 que hay han vuelto a ponerse la bata. Pero es que en Cádiz solo 7 de 150 han decidido volver a trabajar. En otro orden de cosas, seguimos esperando también hace ya 5 días que Sanidad y la Agencia Española del Medicamento publiquen el proveedor de los test defectuosos. Sin embargo, sí se han dado buena prisa en esto.
Quería saber por qué han prohibido que los makers distribuyan las mascarillas y se las usen los sanitarios, si no tienen otra protección.
Y, por supuesto, seguimos recibiendo dudas sobre el decreto. Las que más se repiten, estas.
Pero la empleada de mi madre, que es interna, sigue trabajando, porque, lógicamente, no presenta este problema.
Que hay muchos doctores y doctoras que tienen sus hijos en casa, que no tienen los abuelos en casa. ¿A quién se lo dejan? ¿Sin comer? Y lo dejan solo los niños. Porque yo trabajo con una doctora y tengo que venir a cocinarle.
Sepan que este tipo de empleadas internas o que estén al cuidado de mayores o niños sí pueden trabajar en los próximos días. El resto tendrá que acogerse a ese decreto improvisado del gobierno. Si les queda alguna duda más, ya saben que les escuchamos como siempre en el 648 91 92 60.
minutos, por encima de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Lo repasábamos antes, pero conviene reiterarlo. Desconfíen estos días si llaman a su puerta y son supuestos médicos o enfermeros ofreciéndoles hacerle la prueba del coronavirus que usted no ha solicitado. O que vienen, por ejemplo, a entregarle mascarillas, guantes, cualquier otro tipo, en fin, de protección. La Guardia Civil está alertando, la Guardia Civil y la Policía Nacional está alertando estos días de estafas a los más mayores, precisamente aprovechando el caos que está generando esta pandemia del coronavirus. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Las crisis sacan lo mejor y lo peor del ser humano y la policía y la Guardia Civil han detectado y están alertando de estafas aprovechando el tema del coronavirus, con las personas mayores como principales objetivos. Personas que intentan timar o estafar haciéndose pasar por falsos médicos o personal sanitario que van a los hogares a hacer la prueba. Por ello, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, aprovechó la rueda de prensa diaria del Comité Técnico de Seguimiento para pedir a las personas mayores que no abran la puerta de su casa a desconocidos.
Puede simular ser médico o enfermero que acude a realizar una prueba del coronavirus. Puede desinfectar su domicilio e incluso que son distribuidores de mascarillas y guantes. Nunca abra la puerta a quien no conoce.
También informaba que la Guardia Civil sancionó el pasado fin de semana a 3.695 personas que trataban de saltarse el confinamiento.
Es el caso de una mujer que ingresó el día 27 por orden de un juzgado de A Coruña en prisión comunicada y sin fianza por vulnerar de forma reiterada las restricciones impuestas. Esta mujer había sido detenida en varias ocasiones por la policía local.
Aunque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han comunicado que se ha observado un descenso del número de multas y ha habido detenidos, llegando a entrar en prisión algunos de ellos, como detallaba el general José Manuel Santiago.
Bueno, desde luego no es esta la única estafa o posible estafa tras la cual están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Durante los últimos días, la Fiscalía y el Ministerio Público vigila también la adopción de perros solo para poder salir a pasear. La decisión del gobierno, ya saben, de autorizar que los dueños puedan sacar a pasear a su mascota ha disparado el número de adopciones y evidentemente la Fiscalía está tras ellas, porque puede haber mucha gente que utilice esta excepción para adoptar un perro y luego no cuidarlo como requiere el animal. Silvia Ribeiro, buenos días.
Buenos días. La Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado está investigando el crecimiento desmedido de solicitudes de adopción de mascotas. Ecel, voluntaria de Nueva Vida, denuncia que muchas de las personas que los últimos días se han puesto en contacto con la protectora buscan un perro únicamente para salir a la calle y de paso para amenizar el encierro. Por eso, desde los despachos de abogados, como el de Francisco Capacete, nos recuerdan: el abandono de animales es un delito.
Se han disparado las personas que se ofrecen como casa de acogida. Y eso, evidentemente, es para poder sacar el perrito fuera.
Los particulares que vayan a adoptar un animal con el ánimo de tenerlos una temporada para poder salir a la calle y que estén pensando luego en abandonarlos, tienen que tener en cuenta que el abandono de un animal es un delito y que puede acarrear una pena de multa o incluso la prisión.
En España hay ya más animales de compañía que menores de 15 años. El 60% de hogares tiene una mascota. El 40% restante no tiene excusa para salir a pasear estos días. Por eso hay quien ha visto un negocio en el confinamiento y ofrece sus perros en alquiler. Hay que alertar, sin embargo, de que en estos momentos esta actividad comercial está prohibida al no aparecer recogida en el listado de actividades esenciales. Ante el revuelo ocasionado, páginas como Mil Anuncios han tenido que retirar este tipo de ofertas de sus webs. Magalí Rey es su portavoz.
Que habían usuarios publicando alquiler de perros. Para ello lo que hemos hecho es poner foco en la moderación y en la eliminación de todos estos anuncios y además animamos a nuestros usuarios a denunciar.
La picaresca y la irresponsabilidad han llevado también a más de uno a salir a la calle a pasear incluso perros de peluche, cabras o hasta canarios. Cuidado, la multa puede llegar a los 600.000 euros.
En fin, que la inmensa mayoría de la población se está comportando de manera ejemplar, creo que de eso no tenemos ninguna duda, pero que hay gentuza, creo que de eso tampoco tenemos ninguna duda. En fin, de regreso a la crónica política, no tenga ninguna duda tampoco de que cuando pase esta epidemia, la lucha por culparse mutuamente va a ser frenética. De hecho, algunos ya están empezando. Basta seguir la cuenta de Twitter del Partido Socialista. Siguen defendiendo que no pasó nada por autorizar el 8M. En un hilo que han colgado en esta red social aseguran que nada tuvo que ver y mencionan otros actos masivos, autorizados también por el gobierno, parece que esto se les olvida, como el acto de Vox, aunque añaden, esto ya es lo más irrisorio, que el mayor foco de contagio estos días fue el metro de Madrid. Evidentemente, ¿por qué señalan al metro? Porque señalando al metro están señalando a la Comunidad de Madrid, están señalando a la presidenta, a Isabel Díaz Ayuso. Desde el Partido Popular, Ana Camins pide explicaciones.
Le exigimos al Partido Socialista y a Podemos que abandonen ya esta estrategia sucia y sin escrúpulos, utilizando los fallecidos por esta crisis sanitaria contra el primer gobierno que empezó a tomar medidas para salvar vidas, que es el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Y tres cuartos de lo mismo ha sucedido en la comunidad en IFEMA, en la Comunidad de Madrid, lo comentaba Federico al inicio de su intervención. El gobierno regional responde que el colapso que han denunciado los sindicatos médicos en las últimas horas fue algo puntual de este fin de semana. Un portavoz explica lo complicado, de hecho, que es echar a andar un hospital de campaña. A algunos se les olvida que esto es un hospital de campaña con 400 médicos, 400 enfermeros y 5.500 camas.
El refuerzo y la descongestión de la zona de urgencias por medio de la puesta en marcha de un hospital de campaña con una capacidad de aproximadamente 64 personas ampliable. Será una zona de espera para pacientes leves que requieran ingreso y que vayan a ser derivados a otros centros, IFEMA, el Hotel Colón, etcétera, que se espera que estén entre unas 48 y 72 horas.
El 8M, el colapso en IFEMA o la descoordinación en IFEMA y el colapso de las UCIs. Durante varios días, principalmente desde este fin de semana, el gobierno viene propagando la idea de que en la Comunidad de Madrid las UCIs están colapsadas, también en Cataluña. A Fernando Simón le preguntaban, y él no quería desvelar qué comunidades autónomas, él apuntaba un total de 6, estaban colapsadas, principalmente sus UCIs. Ayer, María José Sierra, la jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que sustituía en la comparecencia habitual a Fernando Simón, porque ya sabe, ha dado positivo por coronavirus, mencionaba únicamente, cuando los medios de comunicación le preguntaban y le decían, oiga, ¿qué 6 comunidades autónomas tienen sus UCIs colapsadas? Mencionaba únicamente Madrid y Cataluña. Únicamente Madrid y Cataluña. Esto por la mañana. Por la tarde era el señor Salvador Illa quien comparecía para, bueno, abrir la puerta al traslado de pacientes graves desde Madrid a otras comunidades limítrofes para, digamos, descongestionar los hospitales. Por la noche, aquí, en esta casa, en el radio, en el programa de Luis Herrero, era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quien negaba que eso estuviera a día de hoy sobre la mesa.
A día de hoy, con los recursos que tenemos en la Comunidad de Madrid, estamos dando abasto, ¿no? Y estamos siendo capaces de atender a las personas que lo necesitan y en definitiva, bueno, pues, como digo, abriendo nuevas camas y nuevas UCIs, todavía, hoy por hoy, el sistema de la Comunidad de Madrid permite poder seguir albergando personas. Pero desde luego hay que tener todos los escenarios en mente.
De hecho, ahora mismo hay todavía 300 camas libres de UCI en la Comunidad de Madrid y lógicamente se irán implementando más en los próximos días a medida que sea necesario. Así está la situación en Madrid, la situación real, pero preocupan otros focos de contagio. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León empieza a derivar pacientes de Soria y Segovia debido al colapso. Rubén Fernández.
En Soria ya hay 131 hospitalizados por el COVID-19, 19 de ellos en la UCI. En Segovia hay 335 ingresados y 23 de ellos en cuidados intensivos. El colapso sanitario está obligando a actuar. Se están mandando pacientes a Valladolid y Burgos. En Ávila se está habilitando la Escuela de Formación de Agentes de la Policía Nacional para que haya disponibles otras 250 camas. En total, la media de ocupación de las UCIs en Castilla y León ya es del 80%. Se están estudiando alternativas y Asturias podría empezar a acoger en los próximos días a pacientes de Castilla y León.
Hace unos días les contábamos también la situación en Castilla-La Mancha, el colapso en el hospital de Albacete. Ahora la situación se mantiene complicada, aunque hay una ligera estabilización.
La tendencia al alza de los contagios se reduce de manera paulatina, aunque sigue siendo una de las regiones con más impacto. Casi 6.000 infectados y 622 fallecidos. Hasta 302 pacientes se encuentran en la UCI. Andalucía se ha ofrecido a acoger pacientes de Castilla-La Mancha para aliviar la situación de la provincia que ahora tiene más infectados, que es Ciudad Real.
Y en Galicia, la Junta ha intervenido 2 residencias en Cangas y Vigo.
Una de ellas se trata del mayor foco de contagio en Galicia tras dar positivo 105 ancianos y 2 trabajadores. En la otra ya habían fallecido este lunes 3 ancianos. En Andalucía hay 800 enfermos hospitalizados, 122 ocupan cama en UCI. La comunidad de momento tiene una tasa de mortalidad baja de 86 fallecidos.
En Aragón, el vicepresidente hospitalizado.
Se trata del aragonesista Arturo Aliaga. Padece una insuficiencia respiratoria. Las pruebas determinarán si se confirma el coronavirus. Zaragoza cuenta desde ayer con 200 camas en 2 hospitales de campaña. uno en la Feria de Zaragoza y otro en la Sala Multiusos del Auditorio, para lo que los pacientes que requieren hospitalización pero sin estar graves. De momento en Aragón hay 106 muertos y 156 personas en la UCI, aunque hay en total 1.094 hospitalizados.
En Zaragoza el ayuntamiento ha querido dar fuerzas a los ciudadanos con este vídeo.
Volveremos a las tardes infinitas de tapas, a los paseos, a la ribera que hoy fluye en calma, a los domingos de rojo y blanquiazul, y a esas fiestas que me hacen explotar en alegría y diversidad. Volverá también la rutina, con su despertador.
Bueno, sepan que a partir de las 9 menos 25 vamos a hablar con el alcalde precisamente de Zaragoza, con Jorge Arcón, para que nos cuente, bueno, cómo se está haciendo frente a la pandemia en Aragón y concretamente en Zaragoza. Del exterior, en Francia ha superado los 3.000 muertos después de registrar 418 en apenas 24 horas. Italia bate un récord, esta vez en positivo, al dar de alta casi 1.600 personas en un solo día. Europa parece que se aproxima a la curva, mientras a ese pico de la curva, mientras en América se disparan los contagios. Repasamos la situación por esos países, corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenos días.
Buenos días, toda América sigue comprobando el trágico avance del coronavirus en todo el continente. Sin duda lo que más sorprende son las cifras que registra Estados Unidos. Según el último recuento de este lunes, el total de casos confirmados en dicho país supera ya los 163.000, con más de 3.000 fallecidos. Nueva York es con diferencia la ciudad con los datos más altos, 67.000 positivos y más de 1.300 fallecidos. En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el que mayor número de casos confirmados registra, con más de 4.500, seguido por Chile con casi 2.500, Ecuador con unos 2.000, además de México, Panamá, Perú, Argentina y Colombia, todos ellos a punto de superar los 1.000 positivos. Lo que más llama la atención es la actitud que mantiene el presidente de Brasil, país que ya tiene en su cuenta más de 160 muertos. Jair Bolsonaro decidió el pasado domingo salir por las calles de Brasilia para reunirse con los ciudadanos y mostrar su rechazo a la cuarentena. El impacto fue tal que incluso Twitter, Facebook e Instagram decidieron retirar el video en el que desafía las medidas de aislamiento defendidas por las autoridades sanitarias. Donde también la situación es de extrema gravedad es Ecuador, donde ya hay 62 fallecidos, la gran mayoría en la zona de Guayaquil. Algunas imágenes hechas públicas en las redes sociales muestran incluso cadáveres en algunas de sus calles. Por otro lado, en Argentina y Perú, donde han fallecido 24 personas en cada país, sus presidentes han decidido extender el periodo de cuarentena hasta el 12 de abril, aunque muchos creen que después de esa fecha se mantendrán las restricciones. Además, el presidente peruano Martín Vizcarra amplió el toque de queda desde hoy martes a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, aunque en algunas zonas del país comenzará a partir de las 4 de la tarde. Momentos graves entonces también en esta zona del mundo, donde se han reforzado las medidas a la espera de que el impacto humano sea el menor posible.
Es la mañana.